Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Hola, buenos días. Aquí con la canción de Ana Belén y Víctor Manuel de Hoy puede ser un gran día. Comenzamos nuestro Radio Tarumba. Hoy comenzamos a las 10 de la mañana porque ha habido un cambito de horario. Así que no pasa nada para los más madrugadores que nos estén escuchando. Solo por hoy vamos a estar a las de 10 a 11 de la mañana. Así que bueno, presento aquí a los compañeros de todos los martes. Tenemos a Antonio, a Isabel, a Sara, a Juan Carlos, a Manuel y Candela aquí presente hablando. Y pues vamos a dar comienzo un poquito de vidilla a todo esto. Así que va a ser Sara la primera que dé su espacio de noticias. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Pues venga, ofrécenos tu espacio.
Los madrileños se dan en la playa, en metro, en la Miro 11. El alcalde visitó las obras del proyecto Madrid-Río en el entorno de los puentes del Rey de Segovia y de Segovia, un lugar que en las palabras del alcalde había sido uno de los puntos más agresivos de la ciudad de la antigua M30, que impedía acceder al río y separaba los distritos. Ahora se va a convertir en un punto de encuentro que da prioridad a parques, jardines y zonas de ocio.
Es la noticia a Isabel.
Buenos días, Isabel. ¿Qué nos traes tú de noticias?
Pues traigo una noticia de un caso que ha pasado hace poco.
A ver, ¿en dónde?
En el País Vasco.
Muy bien.
Tres clínicas vascas vendían adelgazantes tóxicos. Tres clínicas de estética fueron desmanteladas ayer en Euskadi tras descubrirse que vendían adelgazantes altamente tóxicos. elaborados con medicamentos prohibidos en la operación llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Ertzaintza y el Ministerio de Sanidad. Fueron detenidas 4 personas, entre ellas 2 médicos. Según fuentes de la investigación, una joven padece un hipertiroidismo grave como consecuencia del proceso de adelgazamiento dirigido por una de estos centros. La clínica situada en los municipios vizcaínos de Baracaldo y Portugalete y en el guipuzcoano de Eibar pertenecían a un titulado en medicina estética. Él mismo era el que prescribía los adelgazantes a los pacientes como complementos alimenticios para tratamientos de pérdida de peso. Estos falsos medicamentos se producían en unos laboratorios de Bilbao y se dispersen de forma directa en los centros. Bueno, espero que esto se arregle, que cojan al médico y le metan en la cárcel, porque la que ha liado ha sido buena. Pasamos a un poquito de música.
Continuamos, son las 10 y 10 de la mañana, estamos sobradísimos de tiempo y sobradísimas, así que tenemos aquí a nuestro compañero Antonio un poquito afectado de la voz, así que bueno, vamos a ver qué tal se le da su espacio de noticias. Venga, Antonio, buenos días.
Buenos días. ¿Será del agua del río que me ha afectado la garganta?
Es que, ¿qué hicimos la semana pasada, Antonio?
Pues que nos fuimos al río, ¿cómo es? A la
charca verde.
A la charca verde, pero
la pedriza.
Nos bañamos con el agua fría y yo creo que... Pero vamos, esto no me había pasado ayer, ha sido hoy. Bueno, la cuestión es que estoy un poquito mal de la voz y trataré de hablar fuerte para dar la noticia. Se trata de las esposas favoritas de los españoles. Madrid. Los españoles que hablan de Brasil siempre recurren a los tópicos de samba, fútbol y mujeres, por las que sienten predilección. Así lo demuestra el número de enlace mixto de 2008. El ranking lo encabezan los matrimonios hispano-brasileños con 2.200, y la tendencia puede ir en aumento porque la inmigración brasileña es un fenómeno reciente. De hecho, fue la regulación masiva de 2005 la que provocó el efecto llamada. Así, el colectivo ha pasado de 17.000 personas en el 2001 a 115.000 en el 2008, De ellos, el 66% está en situación irregular. El mayor porcentaje de todos los colectivos extranjeros residentes en España, según la embajada en Madrid. La explosión migratoria provocó un problema diplomático por el rechazo de brasileños en Barajas. Para entrar en nuestro país bastaba con un visado de turista, lo que animó a muchos, porque España es un país atractivo por su idioma, sencillo de aprender, y porque creen que es fácil conseguir los papeles. Con el inicio de la crisis finales de 2007, inicio 2008, se endurecieron los controles de entrada, sobre todo en los aeropuertos. Esto se tradujo en el rechazo en Madrid-Baraja de muchos brasileños, entre ellos el de un grupo de estudiantes. La noticia corrió como un reguero de pólvora por Brasil, y la indignación fue en aumento. Una gran presión de los medios de comunicación, las autoridades brasileñas pagaron con la misma moneda y rechazaron una decena de españoles que viajaban por turismo. La polémica se zanjó en abril 2008 tras una reunión entre representantes consulares y las policías de ambos países. Que yo no sabía, esta Candela, que había tantos brasileños aquí en España. Yo he visto muy poquito y pensé que, pues eso, que había una cantidad muy pequeña en nuestro país, pero por lo visto hay muchos brasileños, y más que van a entrar.
Yo conozco a un primo mío que se ha casado con una venezolana y se ha ido a Venezuela a vivir.
¿Se han ido allí a vivir?
Sí.
Hombre, eso cada vez se va a dar, es más frecuente, ¿no? Es lógico que si hay cada vez más gente de otros países, al final acaben formándose matrimonios, parejas entre personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Incluso en las escuelas, o sea, cada vez se ve más. Antes era extrañísimo, era un poco raro tener compañeros de diferentes países. Ahora lo más normal del mundo es que se vea un boliviano, un ecuatoriano, un argentino, un chileno, sobre todo latinoamericanos, ¿no?
Sí.
Aparte de países orientales. Y ya son grupos de amigos que es que van creciendo y al final pues va a ser más multicultural, ¿no? Pero bueno, también es bonito, ¿no? Porque las mezclas son bonitas, las que pueden llegar a salir. Así que, y bueno, el conflicto ya se solucionó bastante, pero sí que no sé si os acordáis que fueron como uno o dos meses muy tensos entre Brasil y... Pero porque de repente ya fue indiscriminado el freno y gente que venía de turismo la tuvieron retenida en los aeropuertos.
Sí.
Grupos de estudiantes que venían y a mí... Pues hombre, entiendo que fue la reacción un poco a lo mejor radical, pero que actuasen con la misma moneda.
Ajá.
Y ahí se frenó.
Sí.
Porque claro, para nosotros ir de turismo a Brasil también es un destino exótico, ¿no? Porque no van a poder venir de turismo también aquí quienes tengan dinero en Brasil, ¿no?
Claro.
Así que bueno, pues venga, ponemos un poquito así de musiquita. Vamos a seguir un poquito con las gaitas. Venga. De Evia, y ahora seguimos.
Thank you. Gran Alquila permite arrendar pisos más baratos a 8.400 familias. 8.400 familias han firmado un contrato de alquiler sobre un 25% más barato que la media de los de la Comunidad de Madrid. Favorece a los futuros inquilinos, ya que les facilita la búsqueda de una vivienda, eliminando los desplazamientos innecesarios mediante una visita virtual. Además, promueve la elaboración de un contrato de arrendamiento que garantice sus derechos, un seguro multirriesgo del hogar, un seguro de accidente y asistencia jurídica, y a los propietarios de viviendas para alquilar un seguro de impagos durante 2 años, un seguro multirriesgo que cubre posibles daños en la vivienda, la búsqueda y selección de inquilinos, asistencia jurídica gratuita en caso de desahucio y la gestión del depósito de fianza en el IBIMA. Bueno, esto es un rollo lo que acabo de contar, pero lo importante es que mediante el IBIMA y la Comunidad de Madrid, pues se pueden facilitar los alquileres, que mucha gente tiene miedo a alquilar porque dicen me lo van a destrozar o no voy a cobrar lo que está estipulado. Y mediante este intermediario, pues quizás se pueda conseguir favorecer esos alquileres, ¿no?
Sí, además que, bueno, yo tengo mi casa alquilada a través del plan Alquila y, hombre, no tanto al inquilino, pero bueno, yo en algunos problemas que tuve con mi casera, que no sé si me va a escuchar, pero algunos problemas que tuve respecto a que cuando nosotras llegamos al piso no teníamos calefacción. Estaba instalada la caldera y el contador, pero no teníamos, no enchufaba eso. Y gracias a la gente del plan Alquila, los 2 primeros meses de arrendamiento no los pagamos. O sea, se nos devolvieron, pues, porque había sido un error de la casera, ¿no? Desde aquí te mando un saludo, Antonia, no pasa nada, nos llevamos muy bien. Pero bueno, que quiero decir que son intermediarios que yo pensaba que era más que favorecían a los propietarios, porque si en caso de que el inquilino trate sin cuidado el piso o no pague una cuota, se encarga la Comunidad de Madrid de pagarla, luego tú te encargas de pagar tu multa correspondiente por no haber pagado el piso. Pero además, que los que somos menores de 30 años podemos, a través de lo del plan Alquila, se acelera mucho más la ayuda a la vivienda. Entonces, si tú tienes una casa alquilando a través de ese plan, es mucho más rápido, seguramente, que te den la ayuda esta de 200 euros. Así que muy bien, ha funcionado muy bien en este sentido. Tenemos la oficina del plan Alquila aquí al lado. Es muy probable que alguno nos esté escuchando. Así que les mandamos un saludo desde aquí.
Por cierto, la ayuda esa de 200 euros, ¿hasta qué edad es eso? ¿Cómo es eso?
Hasta los 30 años.
Hasta los 30, luego sí. Ya a buscarte la vida.
En el momento en el que o cualquiera de los que estén en el contrato cumpla 30 años, empieza a reducir eso. Si son 2 personas y si uno de ellos cumple 30, en vez de 210 te dan 105. Y cuando los 2 lo cumplan, se acabó.
Cero euros.
Así que, bueno, por lo menos algunos todavía tenemos el tiempo para disfrutarlo.
A los 30 de vuelta a casa.
La ayuda paternal, ¿no? No la ayuda de la Comunidad de Madrid.
Donde comen dos, comen tres.
¿El qué?
Donde comen dos, comen tres.
Eso ha sido de toda la vida.
Claro.
Bueno, Juan Carlos, aprovechando que has entrado en la participación de Tarumba de hoy, ¿qué nos traes tú? Así ya terminamos con el espacio de noticias y ponemos un poco de musiquita.
Hola, buenos días. Yo he estado un poquito liado y no he podido hacer una redacción, bueno, más bien práctica, ¿no? Entonces voy a hablar de un poquito de internet. Creo que, bueno, como todos sabemos, es un medio de comunicación excelente. Tiene redes sociales como Facebook, 20 y muchas más. Estoy hablando de las mayores, para relacionarse la gente de otra manera, distinta, más moderna. Principalmente prefiero Facebook a 20, porque es más seguro y, bueno, y hasta para las votaciones y eso utilizan las redes sociales de los países. Esto. Yo entro en un chat, se llama Chat Ozu. Hay muchos chats, pero yo entro en Ozu. y veo que hay varias salas. Y por lo que veo de lo que pasa allí en los chats, pues hay muchas mujeres casadas y que están en la oficina y están chateando. Antes las mujeres estaban en su casa y estaban haciendo calceta. Ahora pues les ha venido divina pues esto de chatear, porque se les pasa el tiempo enseguida y se entretienen muchísimo. Tú pones un nick, tú puedes poner tu nombre. Si te pasas de la raya o insultas, hay moderadores que ponen música en la sala y si ven que estás diciendo tonterías, o sea, no tonterías, que te pases de la raya, insultando, metiéndote con alguien, metiendo la gamba, pues te cogen y te banean. El baneo dura 24 horas, pero bueno, luego se conoce y vuelves a entrar otra vez. Así es la cosa. Pero bueno, esos son algunos que entran. Hay otros ya que ya nos conocemos en la sala. Y bueno, y hacemos quedadas, quedamos a lo mejor en Madrid, quedamos en Alicante, en Barcelona. Vamos, que nos entretenemos mucho con el chat. Está también el Messenger, que el Messenger, por ejemplo, yo estoy chateando y no sé, me cae bien una persona. Y para conocernos mejor, cogemos y nos damos nuestro email, conectamos el Messenger y hablamos más privado y nos vemos por webcam o las fotos, lo que tengamos.
¿Y ha habido alguna persona que hayas conocido personalmente a través de los chats?
Bueno, sí, sí, Candela. He conocido a una chica, pero justamente vivía en mi barrio.
Hola.
Una chica, una aparejadora. Justamente vivía en Valdebernardo, donde vivo yo. Vivía allí y, bueno, tenemos contacto y salimos a tomar algo y eso. Estaba casada, se separó, tiene dos hijos. Y bueno, y ahora ya no hay... esto del chat es que muchas veces te puede volver hasta... Tiene mucha psicología. Y te puede volver hasta llegar a cansarte, pero luego no te cansa, te puedes otra vez. Te engancha. Uh-huh. Son momentos que pasas en periodos, ¿no?
Y a lo mejor no es demasiado el tiempo que se pasa la gente, porque una cosa que decían de los chats, que tenía como una cosa negativa que podía llevar, que es que la gente se pasa tanto tiempo comunicándose entre sí a través de un ordenador, que como que se pierde la comunicación personal de la gente, ¿no? Porque al final es como que se hace todo a través del ordenador, se producen muchas confusiones, hay gente que se inventa un poco una forma
de vida. Sí, Candela, pero eso todo se coge con experiencia en el chat. Yo, por ejemplo, llevo 4 años. No soy de los mejores, pero sé algo ya, ¿no? De qué va la gente y lo que pasa y lo que hay que decir. Que hay que tener mucho cuidado, eso sí. Porque hay muchos que te piden cosas, saber un privado en el chat. Para que habléis solos, no es el Messenger, esto es un privado. Y te dicen cualquier guarrada, ¿sabes? O sea, que hay que tener mucho cuidado. Pero aparte de muchas veces, ya te he dicho, Candela, que hay a las mujeres y a los hombres también. Las mujeres antes, que estaban en casas encerradas, ¿qué hacían, Candela? Calceta, lana, ganchillo. Pues ahora se lo pasan divinamente en el chat. Es un alivio para ella, vamos, el chat.
Sí, te refieres a las mujeres que continúan trabajando como amas de casa.
Como amas de casa, y me refiero a mujeres secretarias y de oficina que están chateando, no se lo agarran con el trabajo, pero chatean. Y chatean bastante.
Sí, sí, yo la verdad es que no estoy muy metida en el mundo de los chats, del Messenger y eso sí, pero no soy yo muy de usar estas cosas. Y vosotros, a mí me da que aquí en esta sala poco chat, ¿no?
No.
Se utiliza.
Yo no tengo ordenador.
Directamente.
Mi ordenador, mira, Antonio.
Así es que poco chateo.
Y yo ni
pues
poco...
todo es empezar y verás cómo te metes en la informática y verás cómo aprendes, te va a encantar. No solo el chat, hay muchas cosas más.
Claro.
Lo que pasa es que yo lo veo al chat, bueno, o me parece a mí, que lo pienso lo mismo que Candela, que se pierde espontaneidad y naturalidad, y entonces, como tienes un tiempo para escribir, pues estás pensando demasiado lo que vas a decir y se pierde la costumbre de hablar con otras personas. Yo a mí particularmente, una vez... Bueno, mi sobrino sí chatea, alguna vez me metí con él, pero no me gusta, en general no me gusta. Prefiero otro tipo de relación.
¿Qué encuentras de malo? ¿Que pierdes espontaneidad hablando o cómo es eso?
Sí, no, que pierdes la costumbre de hablar con la gente y se cuentan muchas mentiras en los chats.
Sí, se cuentan muchas mentiras, es verdad. Las mujeres sobre todo están muy espabiladas. Y bueno, y los hombres también, no nos vamos a quedar atrás. Pero vamos, que eso con experiencia ves quién va de una manera y quién va de otra. Y lo de que pierdes con otras personas, pierdes tiempo para hablar con otras personas en presente, o sea, sí. Viéndose.
En presencia.
Pues yo no lo he perdido. Y cuando lo pasa que tengo tiempo y lo utilizo.
Hombre, es un entretenimiento, pero a la vez yo prefiero otro tipo de relación, ¿sabes? Prefiero...
Mira, hay unas cosas muy... Hay gente muy lista y gente muy tonta en el chat, pero hay gente muy inteligente, de verdad.
Uh-huh. Mira, lo que sí es cierto es que nos podéis visitar en nuestra página web, que eso también es internet,
sí.
El www.radioalmenara.net. Estamos los martes en directo de 11 a 12, aunque ahora sean las 10 y media. Y se repite la madrugada del martes al miércoles de 12 a 1. Así que ya nos podéis visitar o llamar al 91-315-1112. Vamos a poner un poquitito de música, a darle un poco de vida a Sabina, que le tenemos aquí con ganas de decirnos algo.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
Bueno, aquí seguimos. Llevamos un buen rato dándole vueltas aquí a los espacios personales de hoy. Así que Sara va a dar comienzo a su espacio personal. Sara, hoy nos traías algo que tiene que ver con el dormir o con el no dormir.
No dormir, con el insomnio.
Pues a ver, ¿qué nos traes?
Pues que cuando de noche no puedes dormir, porque te ha ocurrido algún contratiempo, una discusión durante el día, lo pasas fatal, porque luego te comes el tarro. Te pasas toda la noche pensando en lo que te ha ocurrido y te ha molestado tanto en esa persona que en la cual no has sabido defenderte. Por la noche ese pensamiento te obsesiona, te bloquea, te ve la cabeza, todo el cuerpo. Y no sabes qué hacer, pero no puedes dormir con tu medicación habitual. Entonces piensas que un remedio casero como un poleo de manzanilla o cualquier infusión sin teína te puede hacer dormir, te la tomas con miel. Te levantas, te lavas en microondas, con lo cual despiertas a tu madre con el deseo de dormir, y te vas a la cama y sigue dando vueltas y más vueltas en la cama. Es la misma idea y te obsesiva. Si consigues estarte quieta, estás tan nerviosa que incluso así sigues sin dormir. Y si te ocurre que una música relajante o de música clásica o de cualquier otra relajación corporal te puede hacer dormir. Si lo consigues así, estás de suerte, pero a mí no me resulta, tampoco. Entonces me levanto, me tomo leche caliente con miel y me acuesto para dormir y sigo sin dormir hasta que a las 5 de las 7 de la madrugada, de puro cansancio psíquico y físico, me quedo dormida, hasta que a las 8, que es cuando me despierto todos los días. Es que me he reído porque esto ahora no me ocurre. Me hacía gracia leerlo.
¿Y te pasa mucho lo de tener insomnio, Sara?
Antes sí me pasaba mucho.
Antes, ahora no.
Ah, no.
¿Y por qué crees que ahora no te pasa?
Porque ya me defiendo ya con las personas. Me ha enseñado a aliviar al psicólogo.
¿Y solo te daba insomnio eso? ¿O a lo mejor típica noche que te desvelas y aunque no te haya pasado nada no te puedes dormir?
No, solamente si tenía una diasosiva.
Pues dicen que para dormir bien, o sea, que cuando tienes insomnio, lo que tienes que hacer es no darle vueltas al que no puedes dormir. Lo típico que te estás durmiendo y estás mirando todo el tiempo el reloj,
no,
o lo
no,
que tarde es. Pues a mí lo que me pasaba con él, a mí lo que me pasa, ya no tengo, pero tuve una época que tuve muchísimo insomnio y me di cuenta que cuanto yo más miraba el reloj, porque sabía que me tenía que despertar y que se pasaban las horas y me obsesionaba, ojo, es que no me puedo dormir, de repente dejaba de pensarlo y me desmayaba y me dormía. Era como que llevabas tanto tiempo rumiando con lo de que no te podías dormir.
Bueno, puedes poner la tele también, ¿no? O leer un libro.
O leer algo, yo lo que hacía era eso, ponerme a encender la luz y leer algo, así te distraes un poco y te duermes, vamos. Es distraerse de la idea de que no te puedes dormir.
Oye, lo que resulta curioso es que hay gente que a lo mejor solamente necesita dormir 2 o 3 horas. Así que tienen todo el día para toda la noche, que es cuando normalmente dormimos, para hacer cosas. Ah, o sea, no es que tengan insomnio, es que no, es que con 2 o 3 horas ya descansan.
Yo creo que eso no es saludable. Esto como mínimo 7 horas.
Sí.
7 horas es lo suyo, como mínimo.
Yo como mínimo duermo 5 horas, estoy bien.
Lo que pasa es que exactamente, es un poco a lo que te acostumbres. Por ejemplo, claro, mi casa es una casa donde toda la vida la gente se ha acostado entre las 2 y las 3 de la mañana y nos hemos levantado todos entre las 7 y las 8 y media. O sea que hemos dormido una media de 5 o 6 horas al día todos los días durante muchísimos años y ya es un vicio. O sea que ya llega un momento que yo a las 12 tengo que estar reventada para que me acueste a esa hora. Porque estás ya acostumbrada a que tu hora de acostarte es a las 2 de la mañana. O sea, es que es increíble, pero el cuerpo se adapta.
Sí.
Eso sí, luego me echo una siesta a garrafales, porque si no, no hay quien se acostumbre. Pero, por ejemplo, mi padre que ya tiene 66 años, se ha estado acostando, pero desde que yo tengo uso de razón, a las 2, 3 de la mañana le pasaba mucho lo de no poder dormir, se levantaba, leía, se acostaba y a lo mejor a las 8... todos los días en pie, y se echaba una siesta de 10 minutos. Porque él decía que es lo justo para descansar 10 minutillos ahí, y así durante toda la vida. Yo le veía y decía, joder, y al final te enganchas a eso. O sea, toda la familia hemos acabado metidos en la dinámica, cenamos a las 11:30 de la noche, es en plan eso. Pero lo del insomnio es un fastidio. ¿Vosotros sabéis, el resto aquí ha tenido experiencias de insomnio?
Sí, yo sí.
Y a mí me llegaron a...
A ver si hablamos en el micrófono.
Que a mí sí, incluso me llegaron a ingresar para ver por qué no dormía.
Por el sueño, ¿no?
Sí, y entonces me recetaron el Noctamid y eso me queda acá. O sea, ya puede sonar el teléfono, puede lo que sea, pueden tirar por ahí una bomba que yo...
Bueno, yo creo que si tiras una bomba te despiertas. Lo que pasa es que el insomnio es muy malo física y mentalmente, o sea, el no dormir...
El no dormir te tiene todo el día hecha polvo.
Sí, te irrita, te produce cambios en tu estado de ánimo, ¿no? Porque no has descansado, estás más nerviosa, más susceptible, más distraída. No tienes los mismos reflejos que puedes tener cuando has descansado. Si te has pasado descansando, estás igual.
Sí.
No tienes reflejos tampoco porque estás también zombie. Pero el no dormir te afecta mucho, sí.
Es a lo que acostumbras al cuerpo. Yo tuve una temporada que no dormía nada, solo descansaba en la cama. Me echaba a dormir, pero no dormía. Solo descansar, como las bestias de trabajo.
Vale.
Las bestias de trabajo no se acuestan, no duermen, descansan de pie.
¿Quiénes son las bestias de trabajo?
Pues los caballos,
antiguamente que había para trabajo.
Yo digo, me estaba imaginando, digo, ¿quién trabaja de eso? ¿Quién es una bestia de trabajo? Vale, las mulas, estas cosas.
Yo iba por la caballería.
Bueno, yo pienso también que, Candela, que también tiene que ver mucho la edad, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, me levantaba a las 6 de la mañana, me iba hasta Las Rozas a trabajar, todo el día trabajando. Pero trabajando, lo que es trabajar, haciendo rojas, cuando no existía el cobre, estaba la caña. Todo el día haciendo roja, todo el día sudando ahí. Llegaba a mi casa a las 8, me iba con mis amigos, nos íbamos al parque, nos empezamos a contar cosas, días, reírnos con las chicas y eso. Y te vinaba a la una, a las dos, y luego a la mañana siguiente otra vez a las seis.
Claro.
Y estaba bien, era mi ritmo, pero yo creo que contra más mayor eres, más...
Menos aguante tienes. Exactamente. Sí, yo creo que cuando eres muy joven no es como que tienes marcha para dar y tomar. Pero lo ves en los niños, o sea, se ve desde niño, adolescente, porque tú ves a los niños que están machacados todo el día, que no paran, y llegan por la noche y siguen con una marcha que luego con el paso del tiempo pues te vas desgastando, lógicamente, y ya no tienes el aguante.
Yo ahora no lo podría hacer, lo que hacía antes, Andela.
Claro.
El trabajo que tenía yo antiguamente, cuando no existía el PVC y existía el plomo, y la caña en vez del cobre, eso lleva un trabajo haciendo roscas ahí de aprendiz, que es que te mueres. Yo ahora no lo aguantaría, vamos.
Oye, Sara, ha dado jugo, ¿eh?, tu espacio personal. Sí. Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que nos están oyendo padezcan de insomnio, es una cosa muy común, y ahora en tiempos así de agitación que estamos todos, ¿no?, de incertidumbre un poco, es como que se reavivan mucho el tema este de los sueños, incluso lo de los terrores nocturnos, ¿no? ¿Sabéis lo que son los terrores nocturnos?
Sí. ¿Pesadillas?
Sí, pero son sueños muy agitados, más que pesadillas es un descansar malo, es de personas que están durmiendo con un estado de nerviosismo muy grande, o con una actividad cerebral tan grande, que estos que hablan y que están por la noche, a lo mejor, que hacen ruidos, pues son personas que en realidad no descansan bien. Han dormido, a lo mejor han dormido 10 horas, pero en proporción de descanso, a lo mejor han descansado una de esas 10 horas, ¿no? Y como que estamos todos tan agitadillos que...
Luego tú, Candela, ¿tú duermes bien?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que, no, es que claro, nosotros... estamos en tratamiento y con una pastilla podemos dormir,
Claro, ¿no? Y hay muchísima gente. Hay luego un montón de infusiones. Cuando vas al especialista del sueño, que hay un especialista del sueño, ahora en vez hay muchos que están empezando a, en vez de recetarte a lo mejor medicaciones para dormir, a lo mejor te dicen, bueno, pues tómate una infusión, un Infurelax de esos que te dejan así más relajadillo.
La tila.
Claro, alguna cosita así, pues para que nos relaje un poquillo, escuchar música, distraernos un poquito y nos dormimos todos estupendamente. Pero ahora que estamos todos despiertos, son las 11 menos cuarto de la mañana, los que se acaban de despertar y hayan enchufado la 106.7. Buenos días a todos, bienvenidos, estamos en Radio Tarumba y continuamos con los espacios personales. Antonio y los quehaceres de su madre.
Sí, decir que hay que tener mucha paciencia con las personas mayores porque es así. Yo lo veo por mi madre, especialmente, que tengo que tener mucha paciencia. Tiene que ser dicho y hecho lo que tenga en su propósito. No puede esperar unos segundos. Tiene que ser Antonio esto, y tiene que ser ya, porque si no, inclusive hasta se enfada. Esta mañana se ha levantado la mujer con caquita y me está buscando. Yo estaba en el salón y no me ha visto. Y se lo ha tenido que quitar ella solita.
Bueno, pero ha podido.
Ha podido, ah, sí.
¿Pero cuánto es así tu madre, Antonio?
91.
Joder.
91 años.
Son muchos años,
sí. Y el otro día le dio un cólico también a mi padre. Un cólico seco, él decía un cólico seco de muerte. Por que le gusta mucho comer, es un comilón. Y le dio un cólicazo, algo tremendo, Y con lo comilón que es, lleva ya 3 o 4 días sin comer, así es que la tengo que dar muy fuerte.
Bueno, ¿y cómo llevas entonces el cuidado?
Con paciencia, con mucha paciencia, Candela. Requieren mucha paciencia.
Sí, pero mucha. Yo conozco a sus padres, a su padre y a su madre. Su padre también tiene 90 años, ¿no?
Sí, cumplido ya.
90 años. Y vamos, yo no sé cómo el Estado no los ayuda, porque... Antonio, pues es un hombre joven, se puede decir.
Ayuda a mis hermanas mucho.
Bueno, pero el que siempre estás tú, ¿o no, Antonio?
Sí, estoy yo con ellos, claro, y soy yo el que más navego con ellos.
Claro.
Pero hasta ahora, cuando desde que el cólico, que fue el miércoles a la noche a mi padre, se vino mi hermana a Puri, ya está todo desde el jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes.
Pero si no es ya solo cuando están enfermos, es que, por ejemplo, cuando van a... Yo estaba cuando te coloqué lo de la cisterna.
Sí.
Tu madre ya enseguida quería pasar al servicio, tuvo que meter el agua, dejarlo todo.
Sí, es que mi madre tiene problemas con...
Claro, son problemas. Tienes que estar con ellos constantemente,
Constantemente.
Eso es muy duro. Y, sí. y tú eres... Tú tienes 53 o 54 años.
55.
O 55. Y pues... Estás haciendo un esfuerzo enorme con ellos.
Pues sí. Y por la noche no les hago caso porque se despiertan, se levantan. Al servicio, van a la cocina, yo no sé qué hacen, oigo ruidos, pero yo me negué, yo les dije que por la noche, que yo no podía...
Hombre, también es normal, yo creo que dentro del cuidado tienes que tener, para que tampoco haya un abuso en eso, una cosa es prestar atención a las personas mayores y otra cosa es que el 100% de tu energía y de tu vida vaya destinado a ellos, ¿no? Porque en el momento en el que ellos no estén, tú ya vas a estar hecho un papelito. Entonces yo creo que lo interesante es que las personas mayores comprendan, todas las personas mayores que nos estén escuchando, hay que ser, uno tiene que estar cuidado, pero no debe abusar del cuidado que recibe.
Mi madre abusa de mí, abusa, yo se lo digo, si eres una abusona.
Que no, Antonio, que están ya muy
mal. Y cuando le digo eso, muchas veces me dice, ay, si Dios se quisiera acordar de nosotros. Ay. Pero luego no, oye.
Tu padre está mejor.
Luego, a la hora de la verdad, no se quiere morir nadie.
Hombre.
Lo dice, pero con la boca chica.
Y luego a la verdad, ¿no? A ver quién se atreve a lo desconocido.
Se toma todas sus pastillas. Bueno. Lleva todo en orden, y si alguna vez me falta darle algo, me dice, que no me has dado esto.
Yo, Antonio, veo que haces una labor muy muy buena con tus padres, porque tus padres están muy mal y necesitan un cuidado constantemente.
Sí,
y creo que haces una labor excelente, vamos. Sí, que eso no está ni pagado.
Exactamente.
Ah, pues me regaló mi madre esta medalla. Esta cadena y esta medalla el otro día, por el cuidado.
El mérito al hijo. Bueno, mira, por lo menos hemos recibido algo a cambio, que a uno también necesita que se le cuide. Y también es necesario que uno se cuide a sí mismo. Así que vamos a continuar un poco, chicos, porque se nos va el tiempo. Y le toca a Juan Carlos. Juan Carlos va a cerrar los espacios personales y luego ponemos un poquito de música. Cuéntanos, Juan Carlos.
Perdón. Olé. Bueno, yo iba a hablar un poquito de los médicos, de psiquiatras, porque yo no lo veo, he hablado con la psicóloga, al final creo que llevo toda la razón, lo voy a plantear aquí para que lo oigan ustedes, porque yo he estado muy malo, he intentado 8 veces el suicidio. Y desde 1990 me lleva el doctor Garrido, que es un médico privado, que es el que me conoce, me habla muy bien, porque casi todos los psiquiatras del seguro no puedo estar con ellos. Necesito a este doctor, que se llama el doctor Garrido, que es privado. Entonces, claro, si no llega a ser por él, me muero, porque cuando no había nada ya, estaba, tenía una depresión enorme, que me quería, solo quería morirme. Me recetó el Rubifen, que es un psicoestimulante. Eso, los médicos de la Seguridad Social, pues estaban negados en mandarlo. Y bueno, este doctor es una eminencia, de verdad, lo digo. Ahora mismo ya están recetando el Rubifen, y eso hace de que me lo recetó a mí hace 5 años. Ahora tengo otro problema, de que lo que me receta él, porque tengo varios cambios necesito cambiar de las medicaciones, lo que me receta él no me lo quiere mandar la Seguridad Social. Vamos a ver, yo no tengo derecho a coger el médico que quiera. Tengo derecho, ¿no? Entonces, si lo que tengo que hacer es coger, ir al médico, al mío privado, hablar con él, que hablo muy bien, hablo de todo perfectamente, me lo llevo, es un médico genial, ya lo digo. Entonces, me hace la receta. Tengo que ir al psiquiatra de la Seguridad Social. El psiquiatra de la Seguridad Social son unos prepotentes todos. Se creen dioses. Porque el psiquiatra de la Seguridad Social me tiene que mandar la receta que me ha recetado el doctor Garrido. Porque yo se cree que solo que lo tienen que recetar ellos. Y entonces yo le digo, bueno, venga, a ver, recéteme usted, ¿qué me va a recetar? Entonces ahí ya los cojo. Pero se niegan de todas maneras, ya lo le digo. Se niegan a hacer una receta del doctor Garrido, del doctor privado. Entonces a ver cómo puedo solucionar. Y entonces dicen que... total, que le convenzco ya de que me la hagan. Pero es que me dicen que hasta el día 20, por ejemplo, hasta el día 24 de agosto, ahora que me ha cambiado a otra medicación el doctor Garrido, hasta el día 24 de agosto... que no vaya, o sea, que si estoy malo tengo que aguantar estando malo hasta el 24 de agosto, porque lo diga él, porque no puedo hacer cuatro letras ahí en un papel. No lo veo justo, no lo veo, y eso hay que arreglarlo como sea.
Estamos, empezamos hoy como todos los martes con nuestra tertulia. El tema de la tertulia de hoy es deporte y sociedad, un poco reflejando el tema de el deporte, el dinero que se mueve, si el deporte se ha envenenado un poco con el tema de las masas que mueve, el dinero que mueve, el deporte como ejercicio físico, como profesional, si es participación, si es competición. Vamos a tratar todo esto así muy brevemente en 5 minutos, así que Juan Carlos nos va a abrir el espacio y el resto pues que vaya participando según el interés que le proporcione el debate, ¿vale?
Bueno, otra vez, esto veo la palabra deporte todavía no ha sido describida perfectamente, porque expertos lo han intentado y no lo han conseguido definir lo que es el deporte, la palabra deporte. Hombre, hay gente que hace ejercicio, hay gente que lo hace para la psicología, para encontrarse bien y eso, pero todavía la palabra deporte no se ha definido.
El deporte como ejercicio físico en sí es beneficioso e imprescindible para todo ser humano, o sea que es necesario. Así lo recomiendan los médicos para la prevención de infartos, afecciones coronarias, depresiones, afecciones respiratorias, incluso traumatológicas. Incluso te dicen... Vas al médico y te dicen, pues te tomas un buen calzado y yo le echo una botella de agua y ande. Es lo que dicen los médicos hoy.
Sí, porque el deporte es lo más sano para la salud humana. Si no hay deporte, yo que últimamente no hago nada de deporte, pues estoy como, no sé, pues como, estoy como atado, que no valgo para nada. Entonces, pues el deporte te ayuda a vivir, te ayuda a vivir.
El deporte debían educarnos para que fuera imprescindible.
En la vida, ¿verdad?
Porque es muy positivo para el cuerpo, para la mente.
Ajá.
Eso de mens sana in corpore sano.
Sí.
Es muy bueno el deporte. Y en España le damos más importancia al deporte competición. O sea, tenemos más esa mentalidad del triunfo y del ganar.
Sí.
Que lo que es el deporte como cuidado personal de cada uno.
Ajá. Sí, sí, así es.
Bueno, sí. Esto, el deporte se puede tiene muchas variedades. El deporte se puede hacer en modo de competitivo, que ahí entran muchos temas, y en modo de, pues eso, de contarse uno bien, para contarse uno mejor, para estimularse, como ha dicho Antonio, pues que ya te veas sin hacer deporte, te encuentras mal, pues es algo psicológico. Pero hay varias clases de deporte. El deporte competitivo crea violencia, crea. Está las drogas también por medio, el dopaje. Es ganar. Sea como sea. Y luego tenemos el otro clase de deporte, que es pues eso, pues ahora, por ejemplo, hay mucha infraestructura para hacer deporte, para que uno pueda hacer lo que quiera en los colegios, en los polideportivos y eso. Y puede coger, pero luego está el deporte de la competitividad, que es el ganar como sea, que hay muchos factores.
Tiene mucho peligro.
Los entrenadores agreden a los árbitros. Los jugadores se pelean entre sí. Los
seguidores.
Los seguidores. No nos olvidemos de la catástrofe del estadio de Heysel, por ejemplo, en la final de la Copa de Europa. Los seguidores, luego los que hablan entre que unos son de un sitio, otros son de otro, según las culturas, ¿no?, de cada país. Y luego está también, pues, el deporte en política y dinero, se mueve mucho dinero. Y bueno, yo puedo seguir hablando mucho, pero no quiero hablar todo el tiempo, quiero daros la palabra.
Yo lo que creo es que el deporte profesional, el deporte de alta competición, tiene sus sombras y tiene sus aspectos también negativos. Porque yo, por ejemplo, tenía una mentalidad muy muy competitiva, no me gustaba perder absolutamente nunca y me las ingeniaba para ganar siempre. Pero a costa, yo por supuesto no me dopaba ni cosas de esas, pero tenía una mentalidad de decir, ¿cómo lograr la victoria? Y me las ingeniaba para conseguirlo. Y entonces la alta competición también puede tener esa sombra de que en cierto sentido es como una droga, ya no te conformas con perder nunca. Y no es, y entonces te distancia un poco de los compañeros, aunque yo por ejemplo hacía un deporte de equipo que era el baloncesto, pero te distancia un poco de los rivales, porque solo estás pensando en cómo ganarles y no en disfrutar del hecho deportivo en sí, que es otra manera de ver el deporte.
Bueno, entonces, como frase de cierre del programa de hoy respecto a este tema de tertulia, Antonio, ¿cómo cerrarías la tertulia? ¿Con qué frase?
Pues nada, que el deporte es sano. El cuerpo humano necesita ejercicio físico, si no, estás hecho polvo.
Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos. Nos tenemos que marchar porque son las 11, tienen que entrar otras personas. Así que vamos a poner un poquito de musiquita. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos volvemos a ver el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Radio Tarumba.
Las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.